Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica, en estos momentos las 3:25. Vamos a poner al día la actualidad deportiva con acento más cercano. Aunque todavía no se ha concretado el nombre del entrenador del Granada para la próxima temporada y habrá que esperar al final de esta campaña para conocer si sigue al frente del equipo Diego Martínez, el Granada prepara ya la incorporación de nuevos jugadores. Tenemos un par de ellos para anunciárselos a todos ustedes. Bueno, de alguno de ellos hemos ya llegado a hablar en esta sintonía. Rubén Rochina, actualmente en el Levante, podría volver al Granada. Aquí estuvo durante dos temporadas, entre 2014 y 2016, desde donde marchó al Rubin Kazán de Rusia. En la actualidad tiene 30 años y completaría un centro del campo en el que también destacarían Gonalons, Villa y Montoro. Está por ver si finalmente Yángel Herrera, que tiene una opción de compra con un precio prohibitivo para el Granada, pero que es negociable con el club que tiene sus derechos, el Manchester City, finalmente también está en el Granada Club de Fútbol. Sería un centro del campo bastante interesante. Y otro fichaje, ya lo adelantamos en su momento en COPE, y cada vez está más cerca su contratación, especialmente si su club de origen pierde la categoría. El portero Edgar Badía también tiene pasado rojiblanco, jugó en el filial entre 2013 y 2015, actualmente cuenta con 29 años, vendría para disputarle la titularidad a Aarón. Además, el Granada tiene tres guardametas del filial con opciones de alternar con el primer equipo, Ángel Arnau y Joao Costa. Caso Soldado, este miércoles espera conocer la resolución mañana del comité de competición en torno a la situación en la que va a quedar el delantero del Granada. Como ya informamos ayer tarde a través de la web de COPE, el club dispone de audios que pueden demostrar que el delantero no insultó al linier y puede dejar su sanción en solo un par de encuentros, uno por la expulsión y otro por el mal gesto con el mueble del bar. El Granada ha presentado sus alegaciones antes de que se produzca la resolución. Existe confianza en que se atienda lo expuesto por el club. Hoy la plantilla del Granada no ha entrenado, tampoco lo va a hacer mañana. Serán dos días de descanso para preparar el encuentro ante el Betis. Una victoria del Granada en Sevilla supondría situarse a tres puntos de la competición europea. El destino continental, a falta de cuatro jornadas para que concluya la Liga, todavía es un objetivo alcanzable. Además, hoy nos vamos a fijar en la tercera, donde salvados ya Huatorvega y Huatortajar luchan por la permanencia a falta de cinco jornadas, Motril, Loja y Maracena. 3:28 de la tarde, como ven, hay materia y habrá que ir desgranándola y analizándola hasta las 16 horas en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Por favor, tienes que probarlo.
Si será como a todos.
Que no, que no. Imagínate la potencia de un todoterreno y el placer de conducción de un eléctrico con más de 520 kilómetros de autonomía.
¿Y cómo dices que se llama?
Nuevo Volkswagen ID.4, 100% SUV, 100% eléctrico. Reserva tu prueba en gilauto.com. Abrimos al mediodía. Gilauto, nos adaptamos a ti.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas, excelente acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita. Es tu momento. Urbanización Nueva Monteluz. Nueva vida, nueva luz.
¿Imaginas vivir en plena naturaleza a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada? SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote 24 casas independientes con piscina de estilo moderno y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srhomespromotions.com.
Aprovecha el momento y mejora tu empleabilidad. Grupo Futuro te ofrece un plan con 13 cursos de formación profesional para el empleo dirigidos a desempleados. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es y encontrarás toda la información necesaria. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Las 3:30, vamos a ir ya entrando en los detalles de toda esta información que ha compuesto nuestro principio del espacio. Saludamos a Mingo Orance. Mingo, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado de la posibilidad de que el Granada incorpore de cara a la próxima temporada a Edgar Badía y a Rubén Rochina. ¿Qué opinión tienes de esta opción?
Bueno, sobre todo Rochina es un jugador que ya tuvimos en nuestras filas. Es un jugador, un mediocentro muy creativo, que en cualquier equipo está muy demandado, porque hoy en día no hay muchos jugadores con esas características, y creo que puede ser un buen refuerzo. Tenemos que empezar a ver que ya tenemos que dar el sprint final de cara a la próxima temporada. Tanto la directiva como nuestro posible entrenador, esperemos que sí, tienen que acelerar un poco para configurar una plantilla competitiva el año que viene, sin dejar de esta temporada, que tenemos muchísimas opciones, creo todavía, de meternos en algún puesto interesante de Europa.
Hombre, ya lo decía yo, porque ganándole al Betis en Sevilla, claro, se coloca el Granada a falta de 3 jornadas, a 3 puntos de esa plaza europea, aunque bien es cierto que tiene una tachuela importante con el enfrentamiento ante el Real Madrid, pero ya hemos visto que este Granada es capaz absolutamente de todo y el fútbol ofrece muchísimas sorpresas. Pero para sorpresa, la imagen que ofreció el equipo frente al Cádiz, ¿es fruto del cansancio? ¿Crees que puede ser fruto de que el equipo esté exhausto lo que sucedió en el último encuentro de Liga?
Yo, más que de cansancio, creo que es el devenir de la liga, de una liga normal, en el cual bastante hemos tenido, que quizás solo hemos tenido 3 o 4 partidos, digamos, malos a lo largo de esta temporada. Es un partido malo, acentuado por una actuación arbitral que creo que nos condicionó totalmente en la posibilidad de reaccionar, que era marcar un gol. Yo creo ciertamente que si el Granada hubiera marcado un gol, se hubiera llevado el partido hacia adelante. Creo que el árbitro tuvo mucho que ver en esto, independientemente de, oye, nos salió un mal día, ellos vinieron a jugarse la vida porque era su salvación, su motivación, y son 2 equipos que recordemos que son, digamos, tácticamente muy similares y equipos que dan todo en el campo. Y bueno, nos salió de esta manera, pero nos va a hacer que lleguemos un poco más relajados al partido contra el Betis y le hemos pasado, digamos, la patata caliente al Betis, que es que se juega todas sus opciones en un partido en el que nosotros podemos ir un poco más relajados.
Caso Soldado, ¿tú crees que va a ser suficiente con las alegaciones que va a presentar el Granada, unas alegaciones de las que informamos ayer tarde en la web de COPE Granada, donde queda meridianamente claro que el futbolista no le dijo al linier sois unos mierdas, o por lo menos eso es lo que se deduce escuchando el audio?
Sí, Jorge, yo lo que veo es que sanción va a haber porque no creo que el comité arbitral...
Una por expulsión, otra por la patada al VAR, pero no, ya está, ¿no?
Exactamente, el tema es, vamos a intentar limitar que no sean 6 partidos, que sea una cosa más normal, porque con las alegaciones que se ha visto claro el tema ese, pues yo creo que a lo mejor lo pueden dejar en 2 partidos o algo así, que sería una cosa, digamos, para no tirar ni hacia un lado ni hacia otro. Lo que está claro es que el hilo se tiene que romper por donde se tiene que romper. El jugador más visceral que tenemos y que lo vemos en todos los partidos, que protesta todo y es Soldado, es su forma de ser, y eso va con la idiosincrasia de un jugador. O sea, tú eres un jugador de fútbol de esta manera, y si te dijeran, oye, no protestes o no seas así, no sería bueno jugando a fútbol. Entonces se ha roto por donde tenía que romperse. Soldado se indignó con la actuación arbitral y bueno, y dijeron esas palabras, y te sigo diciendo que el árbitro para mí rompió el partido, un partido que debía estar más igualado.
Lo que se oye en el audio es, por parte de Soldado, no eso de sois unos mierdas, sino un manotazo, que sensibilidad, luego queréis un respeto y nos tratáis como a mierdas. O sea, a lo mejor esto pues se puede quedar en uno o ningún partido, al margen de los otros 2 que se le pueden caer.
Jorge, ¿sabes lo que veo yo? Esto es una cosa, lo de los audios de los partidos, que digamos no está contemplada nunca, porque cuando ha habido público, eso no se hubiera escuchado en la vida. Entonces es una cosa que digamos es un poco nueva para el comité arbitral, que tiene su, digamos, sus valoraciones, y ahora un audio en medio de un campo. Yo no sé hasta qué punto pueden valorar eso, porque ten en cuenta lo que te estaba comentando. Este audio en un partido normal y corriente con 25.000 espectadores no se hubiera oído absolutamente nada. Entonces, a ver cómo lo toman y si lo toman en valor.
Yo creo que en el futuro van a ir los futbolistas y los árbitros con un micrófono para grabar todo lo que digan. No te extrañes.
Y una cámara, y una cámara en la cabeza. Pues, pero, no, la verdad es que no, el espectáculo no está llevando a cosas interesantes. Pero bueno.
Lo del VAR ya hace 20 años, si no lo hice, hubiera pensado que es ciencia ficción. Muchísimas gracias, Mingo. Un abrazo.
Oye, gracias
hasta
a ti,
ahora.
Un abrazo.
Los tiempos que adelantan que son una barbaridad, que decía aquella zarzuela. Esto es más modernillo. Los Cincinnati.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Amigo Paco Alvea, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, muy buenas tardes, otro saludo para ti.
Digo yo que aunque sea una circunstancia excepcional el que se haya podido grabar bien ese audio, el comité de competición tendrá en cuenta esto y no le meterá de ningún puro a el delantero del Granada, Soldado, por lo que dijo, si le va a caer el partido de suspensión por la roja, por el golpecito al VAR, etcétera.
Esperemos. Lo que está claro, y hay que partir de una premisa, es que este árbitro, Díaz de Mera, no es que sea malo, es que es lo peor. Es que es muy mal árbitro, es decir, yo no sé qué hace pitando en primera división. Yo creo que tuvo que tener en el colegio en algún amigo de Granada, allí en Castilla y León, bueno, y que le chinchaba y le tiene una ojeriza al Granada, porque no es normal. Hay un dato que ha salido estos últimos días, donde en 8 partidos que nos ha arbitrado al Granada, ha expulsado a 5 futbolistas del Granada. Yo recuerdo un caso flagrante, que fue el año que ascendimos, que él también subió, fue en Alcorcón, un penalti que le pita a Alex Martínez, cuando previamente le empujan y le da el balón en la mano. Y bueno, luego ese día creo que expulsa a Víctor Díaz. Es horroroso, es muy malo. Y bueno, pues esperemos efectivamente que para eso está la tecnología, que el comité de competición que se reúne mañana pues analice bien las imágenes, como se han hecho en otros casos, y bueno, pues pueda dictaminar que no hubo esos insultos que supuestamente Soldado le dirigió al trío arbitral.
Hoy hemos estado antes hablando también, mientras estaba yo dándole aquí al ordenador preparando la entrada del programa, del caso Rubén Rochina. Estos son casos, pero de incorporaciones, no se asusten, y de Edgar Badía. ¿Te gustan estos fichajes, que son los primeros que están sonando? Hombre, no son para lanzar las campanas al vuelo. Bueno, yo preferiría decir, Yángel Herrera se queda en el Granada antes que vuelva
Rubén
Rochina.
Es que las dos cosas pueden ocurrir, sí, Jorge. Es decir, el tema de Rubén Rochina es un marcarse un Ruiz Silva, es decir, un futbolista que acaba contrato en el Levante, que en el mes de enero es libre para negociar con cualquier equipo, que pone sus condiciones, que no llega a un acuerdo de renovación y que el Granada pues negocia con él, con varios matices importantes. Uno, él siempre, cuando se fue de aquí, hay que recordar que él se va al extranjero, al Rubín Kazán, por una venta que hace Quique Pina, y es verdad que con un salario mucho más importante, y de ahí se va al Levante, donde está 3 temporadas. Pero Rubén Rochina había hecho arraigo en la ciudad, ¿no? De hecho, tiene una casa en Granada, que es la que ocupaba hasta este año Roberto Soldado en régimen de alquiler. Por lo tanto, él nunca ha escondido y ha hecho múltiples guiños a través de las redes sociales cuando nos clasificamos para Europa, cuando el 90 aniversario, del cariño al club. Entonces, es un futbolista que viene libre, que tiene 30 años, que es un media punta con una calidad extraordinaria. Yo creo que, obviamente, le cierra la puerta a la posible renovación de Federico. Y en el caso de Gazdadía, que también se está hablando de su posible incorporación, pues me sugiere varias dudas. No porque no sea un buen portero, que lo es, pero primero, tiene una cláusula de rescisión que está en torno a los 6 millones de euros, le queda algún año de contrato más allí, y yo dudo que el Granada ponga ese dinero encima de la mesa, ¿no? Ese dinero yo me lo gastaría en otro futbolista, y sobre todo de campo, a salvo que tenga alguna cláusula liberatoria en el caso de descenso y pueda quedar libre, ¿no? Entonces, sí. Pero yo buscaría, en todo caso, otro portero de un perfil distinto, porque es un portero muy parecido a Aarón Escandel, ¿no? incluso si me apura está un poquito más bajo, es un portero ágil, felino, pero ¿será que llevamos 3 años y medio acostumbrados a porteros tan sobrios como Ruiz, que yo igual buscaría otro portero con un perfil distinto? No obstante, ha hecho unas grandes temporadas en el Elche, y si viene a un coste asumible y por poco dinero, pues yo creo que junto con Aarón podríamos tener una buena dupla de porteros, eso es evidente.
La verdad es que Rochina tiene una característica, es su polivalencia. Puede estar en el centro del campo, puede estar en un extremo.
Él más que dentro del campo es un jugador de banda y media punta. Es decir, es un futbolista pues parecido a un Federico, Alberto Soro. Su puesto natural es la media punta, pero como tú bien dices, Jorge, también se acopla a las bandas. Luego es un jugador de, ya lo conocemos aquí, ¿no?, de gran golpeo de balón, a la hora de las jugadas de estrategia. Y fíjate, yo creo que si Diego se quedara, podría sacarle más rendimiento del que el que todavía ha llevado en su carrera. La gente dice, es que muy mayor, Rubén Rochina ha cumplido 30 años. Lo que pasa es que aquí se fue con 24, estuvo 2 o 3 temporadas en Rusia y las 3 temporadas que ha estado en el Levante. Pero yo creo que con 30 años, 2 o 3 años de buen fútbol, le deben de quedar. Este año ha tenido poca continuidad, entre otras cosas porque ha tenido muchas lesiones. Pero yo ya te digo, un futbolista a coste cero me parece una incorporación magnífica para el Granada si se confirma.
Bueno, ojalá que el Granada arme un buen equipo de cara a la próxima temporada, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias. Hasta ahora, Paco.
Un abrazo, Jorge. Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Juanjo Medina, un saludo, muy buenas tardes. Pues, a ver, Juanjo, buenas tardes.
¿Me oye ahora?
Ahora. ¿Hola? Te oigo extraordinariamente.
Ahí estamos.
¿Te ilusiona lo de Rubén Rochina con toda su polivalencia y con todo lo que puede significar?
Uf, la palabra no sé si a ilusionar. Es un futbolista que sí, que me gusta, que lo conocemos aquí en Granada, que si quiere volver será por algo y vendrá con motivación y le motivará no solo estar en la ciudad, sino cómo está el equipo y que Diego Martínez sea el entrenador. Pero bueno, yo creo que más que ilusionante, pues bueno, sí, es una buena noticia, es un buen futbolista, pero yo creo que la ilusión me viene más si a lo mejor se renueva Ángel Herrera o se renueva la cesión de Kennedy, cosas de ese estilo. De momento, bueno, la ilusión, de momento la dejo un poquito aparcada porque el mercado es largo y primero que tiene que decidir es Diego Martínez si sigue o no.
¿Y dónde crees que pudiera lucir más Rubén Rochina?
Yo creo, mira, creo que lo decía Paco Alvea antes, yo creo que es un jugador que en la media punta es donde yo creo que mejor resultado ha dado cuando ha estado en el Granada. De hecho, su última temporada, que fue la 2016, que fue cuando la permanencia en aquel partido contra el Sevilla 1-4 en el Sánchez Pizjuán, aquella temporada la hizo más en la media punta que pegado a banda. Y ahí fue donde él logró grandes goles, donde vimos su peligrosidad y donde en el Levante también hemos visto su peligrosidad en el, sobre todo también en ese disparo a media velocidad. Si viene Rochina, que seguramente sea para sustituir a Federico o ser un recambio de Ángel Herrera, si se quedara Ángel Herrera, quizás se ganaría un poquito más en potencial y sí daría un salto de calidad a esa posición. Pero bueno, creo que tiene que, ya repito, tiene que pasar todavía tiempo y tiene que pasar bastante mercado de fichajes para saber de verdad si Rochina viene y en qué condiciones viene y a saber a qué jugadores, sobre todo a qué jugadores viene a sustituir.
Es un medio centro ofensivo que se podría definir, ¿no?
No, alguna vez probaron los entrenadores que tuvo en esa época con Rochina, en el doble pivote especialmente, como una especie de organizador de juego por ese golpeo de balón que tiene, esa visión de juego que tiene, pero nunca ha sido realmente una posición. Digamos que no es Montoro, digámoslo así, un jugador de medio centro, más puro y duro, con corte ofensivo, con visión más de juego en ataque que de contención realmente.
Bueno, y de lo de Soldado, estamos todos pendientes. Yo me llevaría las manos a la cabeza, pero claro, eso tiene una relativa importancia. Sí, el comité de competición no contempla el audio. Es que desde el mismo domingo por la noche yo vengo ya señalando que es muy probable que ni mintiera Soldado, ni mintiera el árbitro, sino que cada uno tuviera sus razones. Soldado no mintió porque pudo no decir eso, y el árbitro pudo no mentir porque a lo mejor terminó escuchando eso, aunque lo que se dijo parece ser que es distinto.
Sí, pero los árbitros tenemos que ver que las actas tienen presunción de veracidad, no presunción de inocencia, como suele ser, como suele ser en la vida normal. El problema es que un árbitro tiene que estar muy seguro de lo que le han dicho para ponerlo en el acta. Si no, pueden empurar, y mucho, un jugador por un teléfono escacharrado, como se dice, ¿no? Como por una cosa que has creído escuchar, pero realmente no es lo que has escuchado. Simplemente te ha llamado la atención la palabra mierda en este caso, y con perdón para los oyentes.
Pero es que la presunción de veracidad es algo sobre lo que habría muchísimo que discutir, y discuten los juristas.
Sí, lo discuten los juristas, pero en el fútbol realmente quien tiene la autoridad es el árbitro. Y si no das una presunción de veracidad al juez de ese encuentro, cualquier decisión del árbitro puede ser completamente recurrida, y en expulsiones que quizás hayan sido muy claras, pues no será así. Es muy complicado, yo creo, y se le tiene que dar, sobre todo también, y ya pensando sobre todo en categorías inferiores, en categorías mucho más de terceras divisiones o de preferentes, donde ahí no hay imágenes, no hay televisión, y el árbitro tiene que ser la autoridad moral. Pero sí, es controvertido también, hay que decirlo, ¿no?
Son dos cosas distintas. O sea, yo entiendo que durante el partido hay que darle esa presunción de veracidad, pero si después del partido, y esto no es la primera vez que sucede, a ver si es que al Granada le van a hacer un favor, que ha ocurrido con otros equipos, y después del partido se demuestra que algo que venía en el acta no es cierto, pues habrá que actuar con respecto a eso, digo yo.
Hombre, en este caso, si se demuestra como se está demostrando, lo que tienen que hacer desde el comité de árbitros es lo que siempre se ha hecho y que cada vez se hace menos, o por lo menos se publicita menos, que es dar neverazos a los árbitros. Y en primera división este año hay unos cuantos árbitros que merecen una gran nevera, no solo por las actuaciones contra el Granada, sino en otros equipos. Bueno, que, por ejemplo, es que hay muchísimos...
A mí es que me da mucha pena del tema de los árbitros, porque luego también es verdad que hay jugadores que fallan. A algunos se le da banquillazo, no neverazo, pero tampoco hay que hacer tanta sangre. Es que estos señores, pues, son humanos, tienen sus defectos, sus virtudes.
Lo que hay mucho es que seguir formando muy bien a los árbitros y a la gente en general, o a la afición en general, explicarles mejor los reglamentos, los protocolos, por ejemplo, con el video arbitraje.
Pero eso, yo creo que a veces no lo saben ni los que están ahí.
No, lo que pasa es que se tienen que estar quietos, con tanto cambiar cada año en la reglamentación, con las manos, con las entradas y con todo. Eso es lo que despista, que todos los años ha existido, pero creo que hay que tener un criterio único y ya está. Pues si se dice que las manos, por ejemplo, no son manos, si están en posición antinatural, o si lo son, pues entonces que se piten o que no se piten, pero que no cada año se esté cambiando, porque entonces sí que vamos a acabar locos.
Todos los años hay algunas novedades sustanciosas, y como tú dices, a lo mejor es que tampoco es cuestión de ponernos a hacer un cursillo para todos los aficionados año a año, pero va a hacer falta. Muchas gracias, Juanjo, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, compañeros, adiós.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Clemente Maillo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Está usted muy molesto con Díaz de Mera?
Bueno, yo con el colectivo arbitral no estoy muy contento casi nunca.
¿Tú crees que persiguen al Granado sencillamente? Es que son así.
Yo creo que a veces son así. Yo creo que a veces hay alguno que sí nos persigue, porque hay algún árbitro que otro que mejor ni verlo por los cármenes o fuera de casa, porque siempre nos pitan nefastamente.
Ya. Este hombre tiene un historial un tanto singular, pero yo creo que esta vez ha habido suerte, porque imagínate que no aparece el audio, que el partido hubiera tenido otro sonido ambiente, que es el que todos hubiéramos querido desear, y no se capta, y nada, resulta que ha dicho una cosa, ponen otra, y la dichosa presunción de veracidad. Tú sí sabes algo de la presunción de veracidad, ¿no, de Clemente Maillo?
Por supuesto, en este caso pues hay que ver en principio las dos partes. Fíjate que el no tener público en este caso no ha beneficiado, ¿no? Puesto que
el no tener es que te digo como en una tumba.
El no tener público no ha beneficiado en este caso, puesto que hay pues, un sonido ambiente que recoge la cámara. A lo mejor algo que tienen que tener en cuenta los árbitros de ahora en adelante. Yeah. Voy a ver qué escucho y qué pongo, porque ahora mismo pues sí se escucha lo que dice. Lo que sí es cierto que la actitud de Soldado una vez que se va al vestuario y le pega la patada, el tema de la pantalla es lamentable y no debería de hacerlo. Muy
claro.
Porque, lógicamente, hay muchos niños que siguen a Granada y que son su ídolo, los jugadores de fútbol, y esas actitudes, pues bueno, el deporte también tiene que educarnos en este aspecto. Pero lo que sí es cierto que yo creo que si le dijo lo contrario a lo que ha puesto, yo creo que el Granada tendría que ir por todas las consecuencias.
Tanto como lo contrario, bien, algo diferente.
Bueno, algo diferente, pero ya está bien que siempre el los malos sean los equipos y los jugadores y el colectivo arbitral, pues parece que aquí son siempre los antiguos cuando vemos que no lo son.
Yo desde el principio pensaba que es que se había escuchado algo que no se dijo y eso parece ser que es lo que ha sucedido. ¿Tú crees que al Granada, cambiando de tema, le siguen quedando todavía algunas opciones europeas? Matemáticamente sí y demás, pero desde un punto de vista realista.
Hombre, queda, pero yo creo que casi tendremos que ganar los 4 partidos que quedan. Yo creo que es complicado. Pero bueno, lógicamente todo pasa por el partido del Betis. Ganando te pones a 3, queda 9. Ya hemos visto otro año o en otras categorías que quedando 9 puntos y estando a 4 o 5 de otro lo hemos pillado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hemos perdido una gran ocasión después del gran partido en Barcelona, de estar todo el granadinismo con una euforia absoluta. Pues la verdad que el día del Cádiz, en este caso yo creo que le ganó la partida a Diego Martínez, el entrado del Cádiz, ¿no? Y puso un entramado defensivo que no sabíamos atacar, el equipo estuvo muy lento, estuvo mal, la verdad, no fue el día tampoco del equipo, pero bueno, ya está, esto es fútbol y hacemos cosas tan grandes como ganar en Barcelona, que no lo habíamos hecho en 90 años, y perdemos con un Cádiz que tampoco es nada del otro mundo en nuestra propia casa.
Muchísimas gracias, Maí, y un abrazo.
Un saludo, Jorge, hasta ahora.
Las 15:50, esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Aparcamientos Hermanos Maristas, en Carril del Picón 5, parking espacioso y seguro, abonos y ventas de plazas, el mejor aparcamiento en el centro de Granada. Información en ausa.com. Grupo Ricard construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión, edificio Fleming, junto a antigua Facultad de Medicina, a tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web, gruporicard.com, y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Que las restricciones no te impidan disfrutar de la vida y del mejor chocolate con churros en Café Fútbol. Siéntete cómodo y seguro en nuestra amplia terraza techada y calefactada en Plaza Mariana Pineda. O disfruta desde casa o el trabajo con un buen desayuno o merienda. Te lo llevamos llamando al 958-2266-62. Abiertos todos los días del año. Café Fútbol. 100 años de tradición granadina a tu servicio, como siempre.
Aprovecha el momento y mejora tu empleabilidad. Grupo Futuro te ofrece un plan con 13 cursos de formación profesional para el empleo dirigidos a desempleados. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es y encontrarás toda la información necesaria. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha, Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Donde acaba la Avenida de Andalucía, empieza la Carretera de Córdoba. Y también empieza una gran experiencia SEAT en Vigilsa, con toda la garantía de un servicio autorizado y la seguridad de quienes mejor conocen tu SEAT. Descubre dónde empieza el mejor servicio en Avenida de Andalucía sin número, Granada, y en vigilsa.seat.
¿Quieres ser maestro? Confía en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Trato personalizado y cercano, clases reducidas orientadas a la futura vida laboral del maestro con contacto con niños desde el primer curso, instalaciones académicas y recursos tecnológicos de primer nivel.
Recuerda, Centro de Magisterio La Inmaculada. Infórmate en cmli.es. Invertir en formación es invertir en futuro.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Seis minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde, lo hemos dicho al principio de nuestro programa. Vamos a prestar atención a la tercera, donde ya están salvados Huétor Vega y Huétor Tájar. No han tenido opción de llegar más lejos en la segunda fase de la competición. Luchan por la permanencia en Motril y Loja, que dependen por sí mismos, y Maracena, que depende de terceros. En COPE Motril sigue atentamente la tercera. José Antonio Salvador, un saludo, José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
La tercera que está ya llegando a su final. A los Huétor le quedan apenas un par de partidos, ¿no?
Uno concretamente. El próximo fin de semana, tanto Huétor Tájar como Huétor Vega dirán adiós a la competición regular en su segunda fase y ya tendrán que esperar hasta el próximo mes de septiembre con la reanudación de las competiciones. Los dos están jugando en la zona intermedia, vamos a llamarlo así, para que nos entendamos todos, y aunque van a quedar definitivamente quinto y sexto, de esos seis equipos que estaban participando en el grupo, los dos ya tenían el objetivo hecho, los dos se han salvado y el año que viene militarán los dos en la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol.
Por tanto, ahora muy atentos a lo que le suceda a Motril, Loja y Maracena. Cinco jornadas quedan. El Motril y el Maracena incluso han movido un banquillo a lo largo de la temporada.
Sí, el Motril, cuando faltaban concretamente cinco jornadas para finalizar la competición regular, hubo recambio en el banquillo. Miguel Novo dejaba ese puesto a José Manuel García Sánchez, que era el entrenador de las ocho temporadas anteriores en el equipo motrileño.
Conocido también como el hijo del presidente.
el hijo del actual presidente, y que siga muchos años el presidente este, pues muchas veces lo decimos, pero desde que ha llegado por lo menos le ha dado estabilidad al club. Se han intentado ahí luchar por el ascenso varias temporadas. Cierto que esta campaña es para el olvido. Restan cinco partidos para el Motril y cuatro para el Loja y el Maracena para finalizar la liga regular. Cierto que al Loja uno más, puesto que tiene uno aplazado en su día por temas de positivos del COVID, en el cual en el día de mañana se va a medir al Estepona. Pero es verdad que el Motril y el Loja dependen de sí mismos y el Maracena pues lo tiene un poquito complicado para salvar la categoría. El Maracena descendería a la competición autonómica y el Motril y el Loja, de mantenerse, que esperemos que así lo sea, pues jugarían la próxima temporada con el Huétor Vega y con el Huétor Tájar en la tercera división de la Real Federación Española.
En este auténtico lío, ya la temporada próxima es normal. ¿Has dicho septiembre? ¿Seguro que comienza septiembre y no antes la competición? ¿Ya hay calendarios o algo?
No, yo he dicho septiembre por lo normal, agosto-septiembre, pues por ahí andará el patio. De aquí a entonces todavía nos puede cambiar mucho el cuento, ¿no? Pero sí que es verdad que ya, de hecho, hay ya jugadores del Huétor Vega y del Huétor Tájar que podrían jugar en alguno de los equipos que todavía les restan competiciones. Estamos hablando de equipos, como ahora se puede fichar a lo largo de toda la temporada, hay algunos jugadores que ya podrían, incluso cuando terminen este partido que les resta, jugar.
¿Es al Motril, al Loja o al Maracena?
Por ejemplo, al equipo filial del Motril ya hay un par de jugadores, dos que están militando en el Huétor Vega, que apuntan que van a estar con el Motril B. ¿Por qué con el Motril B? Porque el Motril A no podría fichar, la tercera división no pueden fichar, pero de ahí hacia abajo sí. Y por ejemplo, el equipo B del Motril, que está ahora intentando luchar de tercera a la segunda división andaluza, aunque el año que viene cambien las denominaciones, pues sí podría contar con dos jugadores, los vamos a decir, con Carly y con Juanan, dos Huétor Vega que terminarán este fin de
semana. ¿Y podrían subir al primer equipo?
Yo creo que no, yo creo que no, puesto que el Motril no puede en este momento, para incorporar jugadores al primer equipo que vengan del equipo filial, tienen que tener a lo sumo 23 años, que es lo que le ocurrió al malagueño hace muy poco, que metió a un jugador de más de 23 años y el Melilla protestó el partido y se le dio por perdido. Y en el caso de Carly y de Juanan, pues creo que no cumplirían esas premisas.
Vamos a ver, porque dependen de sí mismo Loja y Maracena, y esta temporada tan terrible que estamos teniendo puede ser catastrófica para algunos equipos por todo lo que hay.
Sí, porque, Porque estamos hablando de que sería para mantenerse en la tercera división Real Federación Española, en la tercera división de Real Federación Española de Fútbol, que a su vez sería la quinta categoría del fútbol. El año que viene va a estar primera división, segunda división y primera, segunda y tercera de la Real Federación Española de Fútbol. Estamos hablando que se mantienen en la tercera de la Real Federación Española de Fútbol, que es la quinta categoría, y si te fijas ahora mismo están jugando en la cuarta categoría. O sea que realmente, es decir, me mantengo, pero lo que voy a perder una categoría en el fútbol del año que viene.
Ya lo hemos comentado, es un auténtico galimatías, a ver cómo queda, y sobre todo que los equipos granadinos como poco no pierdan la categoría nominal, luego la numérica será otra. Muchas gracias, sí. José Antonio, hasta ahora.
Venga, un saludo, hasta pronto.
Nos marchamos, llegan las noticias de las 4 en punto de la tarde, como siempre. Les deseamos que sean muy prudentes y muy felices y atentos, que a las 4 seguro que hay noticias en unos segundos que van a ser del interés de todos.